La sintonía a continuación, hablemos en off.
Duna presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Transelec, Renting MitaGo, suscríbete a tu auto nuevo. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En Consorcio, cuenta con nosotros. Clínica Alemana y AFP Habitat, más de 40 años juntos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, en este día miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo fantástico.
¿Cómo están todos?
Yo fantástico, yo tenía un, no era amigo mío, era un conocido, que... que entonces tú le preguntas, hola, fulanito, ¿cómo estáis? Mejor. Entonces, ¿por qué te pasó algo? No, es que yo mejoro cada día.
Oye, ¿sabes? Bueno, tenemos nuestra entrevista en la línea, pero ¿sabes? A propósito de eso, yo que vivo acá en Inglaterra, cuando tú le preguntas a la gente, hola, ¿cómo estás? Bien, en general, bien, ¿y tú? No, y acá es not bad.
Mira,
no, pero
por Dios. Nadie te dice bien, te dice no tan mal.
No tan mal.
No estoy mal.
No estoy mal.
Siempre lo encontré raro.
Tenéis razón.
Bajoneado, lo
sí, tenéis razón. Y de repente dicen not too bad también.
Sí. Exacto, o no tan mal.
Sí,
claro.
No tan mal. Sí.
Vaso medio lleno o vaso medio vacío. Oye, en este Día Internacional de la Mujer, saludemos a nuestra entrevistada.
Vamos, preséntala.
Sí, bueno, un gusto para mí porque compañera
de batalla.
Compañera de tantas batallas, ¿verdad? En Comunidad Mujer, Alejandra. Ale, ahí te veo, además estás en video. ¿Cómo estás? Directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Muy buenos días.
Hola, Alejandra, buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto de poder conversar con ustedes esta mañana.
Oye, y además hay que decir que Comunidad Mujer en estos días está cumpliendo 20 años, así que aprovechamos de desearle feliz cumpleaños también a la organización. A ver, te quería partir preguntando por tu evaluación del primer gobierno definido como feminista. Desde tu labor como una persona que promueve a través de Comunidad Mujer la participación, ¿verdad?, de la mujer en diferentes ámbitos, ¿ha cumplido, o sea, estaba a la altura de las expectativas este gobierno definido como feminista o no todavía?
No, yo creo que todavía no está a la altura de las expectativas, porque la verdad es que declararse feminista implica un compromiso de avance muy sustantivo en la promoción de los derechos de las mujeres. Ahora también hay que ser justo y decir que ese compromiso de avance no solo depende de un ejecutivo, sino que también depende muchas veces, y en particular respecto a reformas pendientes que son estructurales, también depende de la voluntad del Congreso Nacional. Entonces, en ese sentido, yo diría que si pudiéramos dividir la evaluación, diría que en términos de representación sustantiva de las mujeres, relacionado con la paridad, sí ha habido un avance importante, y yo creo que es difícil que retroceda. Hoy día tenemos 14 ministras, 10 ministros, ministras en primera línea. No podemos desconocer que algunas han salido por las razones de fondo, de una manera bastante sonada y controvertida, pero se mantiene ese equilibrio. Y además en roles tan importantes como, por ejemplo, Carolina Toá en el Ministerio del Interior. Entonces yo creo que esa paridad es difícil que retroceda incluso en próximos gobiernos, porque ya se está instalando de alguna manera como una regla y no como una excepción, y ver a las mujeres habitando estos cargos que han sido siempre en espacios masculinos, la verdad es que me parece positivo con el estilo que cada una tenga. Ahora, respecto a reformas, yo creo que la gran deuda de este gobierno, pero también del legislativo, es avanzar en la discusión y promulgación de leyes que son fundamentales para poder terminar con la discriminación de género que afecta a las mujeres en el mundo del trabajo, ¿ya? Y ahí hay un ejemplo muy claro que tiene que ver con la reforma a la ley de Salacuna, que llevamos discutiendo hace más de una década, se han presentado varios proyectos, y que sabemos, y además la pandemia sí también lo reveló, que encarece mucho la contratación de mujeres, es una causal de inactividad, es causal también del subempleo horario, o sea, de que las mujeres terminen optando por trabajar a tiempo parcial, y también de la informalidad laboral, que hoy día es muy alta en Chile. Y de brecha salarial, es como el paradigma de todas las discriminaciones. Entonces, ahí hay una reforma que no ha tenido, no ha podido avanzar, y no solo por culpa de los gobiernos, porque esto viene desde Bachelet en adelante, sino que también las discusiones que se han tenido en el Congreso. Yo creo que eso es muy importante. Si tú me preguntas cuál es el paso siguiente que debiera dar este gobierno para poder ayudar realmente, o más que ayudar, hacer justicia respecto a las desigualdades de género, es eso, porque los cuidados que hoy día caen principalmente sobre los hombros de las mujeres son una verdadera crisis social que hoy día nos tiene.
Ups. Estamos con Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer.
Ahí parece que volviste, Alejandra.
Alejandra, el tema de los cuidados, a ver, cuando vuelvas, el tema de los cuidados, o más bien el tema de lo público, tú mencionas como la cúspide de la ministra del Interior es mujer, y no vamos a volver atrás probablemente, porque ya se busca con, creo yo, que con igualdad.
La presidenta del Tribunal Constitucional es mujer, claro, las dos comisiones constitucionales, las presidentes mujeres.
Es el ámbito de lo público, y se busca con igual intención en hombres y mujeres cuál es la persona idónea. Suponemos, salvo que pase algo raro, eso parece ser instalado. Pero tú mencionaste al final, antes que se cortara, el tema de los cuidados, que más bien obedece al campo de lo privado, de lo doméstico, de lo familiar, donde no hay una presión, donde nadie ve, y donde tengo una impresión, ustedes han de tener estadísticas y data, de que allí cuesta mucho más cambiar las cosas. Sigue siendo la mujer todavía la que tiene que poner el hombro como por defecto, y los hombres en una de esas ayudan. Ese cambio cultural es mucho más profundo, no sé si se está logrando, juicio de ustedes, y qué se podría hacer para entrar en ese ámbito.
Mira, por supuesto es un cambio cultural, porque obedece a la división sexual del trabajo que nos viene dada desde los procesos de socialización temprana. O sea, las mujeres, por ser mujeres, nos atribuye por defecto ese rol de cuidadora, y a los hombres de proveedores. Pero yo te quiero decir que la manera de desatar ese nudo tiene que ver con reformas al Código del Trabajo, en cuanto al sistema de protección a la maternidad y parentalidad, porque hoy día solo las mujeres tienen el derecho y el deber de cuidar. Y eso es un dato bien importante, ¿no? Porque finalmente cuando uno dice, mira, esto es largo, esto es cultural, va a costar mucho, bueno, es cierto, pero hay formas de acelerar, y dentro de esas formas está el por supuesto, otorgar derechos exclusivos a los hombres, pero también trabajar las políticas públicas y esa reforma bajo el principio de corresponsabilidad social. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el Estado, el mundo privado y dentro de las familias, hombres y mujeres, se hacen cargo de una labor que, quiero decir, que además aporta enormemente al crecimiento de los países, 22% del PIB ampliado. Estamos hablando de la actividad productiva más importante, ¿no? Aunque parezca el análisis fuera de la caja, ¿no? Pero además el Banco Central también actualizó esa cifra a pandemia y fue el 26%. Entonces, no nos quedemos solo con la idea de que aquí el avance es cultural y es largo, no. Aquí hay cuestiones importantes que se pueden hacer en términos de reformas legales, y también, por supuesto, el impulso que el mundo privado le puede dar a estos temas a través de las buenas prácticas, que siempre son muy relevantes. Hoy día que se habla además de los criterios ESG, de la sostenibilidad, bueno, uno de las responsabilidades que tienen los empleadores y el mundo privado es facilitar la corresponsabilidad para trabajadores y trabajadoras que tienen responsabilidades familiares y también tienen una vida personal que desplegar.
Alejandra,
ustedes saben que
¿sí?
es probable, una cosa cortita, es ¿sí? probable que en torno al 1 de mayo se termine de tramitar la ley de reducción de jornada laboral a 40 horas que trae unas medidas de adaptabilidad, de ingreso diferido al inicio o de salida para que trabajadores con hijos menores de 12 años puedan conciliar mejor familia y trabajo. Pero yo quiero decir que el cuidado no es solo infantil, el cuidado también comporta personas dependientes, adultos mayores. Entonces, la otra gran compromiso y conversación que se está teniendo en Chile y que este gobierno ha intentado impulsar es el Sistema Nacional de Cuidado. Estamos en un primer ladrillo muy incipiente, pero es algo que también tenemos que poder llegar a construir en nuestro país, reconociendo esta labor que además impacta muy negativamente en las pensiones de las mujeres. Así que está todo relacionado, con el cuidado, quiero decir.
Y te quiero agregar un elemento más relacionado, y quizás me van a acusar de demasiado básico, pero hay un elemento también fundante, que es el tema de las remuneraciones. Entonces la pregunta es un poco, ¿cómo estamos en temas de igualdad de remuneraciones? Porque de repente hay decisiones que no se toman por sesgo de género, sino que se toman, no sé, si en una pareja hay algún problema, ¿quién se queda cuidando a los hijos? La persona que más aporta, ¿no es cierto? Y si habitualmente los hombres ganan más que las mujeres en esa decisión, que es una decisión racional que muchas familias tienen que tomar, ya entran en un plano de desigualdad, porque efectivamente el que más aporta a la economía familiar no se va a quedar en la casa bajando todos los estándares. Entonces muchas veces tienen que tomarse decisiones, o inclusive no existe la libertad de tomarlas. ¿Cómo estamos en términos de remuneración y de igualdad de brecha salarial?
La brecha salarial en Chile se mide de distintas maneras, pero está en torno al 20%. Es una brecha grande.
O sea, por la misma remuneración en promedio, una mujer gana el 80% de lo que gana un hombre.
Con el mismo trabajo.
Exacto.
Por el mismo trabajo.
Es un promedio, pero dependiendo del nivel educacional puede ser incluso más. Y en Chile también tenemos la anomalía de que las mujeres con más educación, con estudios de posgrado y de doctorado, ganan menos incluso. O sea, tienen una brecha salarial mayor. Ya, eso es una anomalía que entre otras cosas se explica por este tema de la maternidad. Porque hay muchos estudios en los últimos años que han tratado de despejar cuáles son las variables observables o explicables de la brecha salarial y cuáles son factores de discriminación. Entonces, cuando uno despeja por ejemplo, años de experiencia, sector productivo, nivel educacional, etcétera, todo aquello que se puede medir objetivamente, hay una proporción de la brecha salarial de al menos entre un 12 y un 15% que se explica por factores de discriminación. Y esos factores de discriminación tienen que ver con sesgos de género, tienen que ver con, de nuevo, el mayor costo laboral de las mujeres por razón de la maternidad. Si las empresas tienen que pagar sala cuna en aquellas que son de más de 200 trabajadores a partir de la trabajadora 20, pasan dos cosas. Claro. O no contratan a la trabajadora 20 o ese cargo de sala cuna se lo restan a su salario. Entonces, sistemáticamente el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, todos aquellos organismos internacionales que diseñan estos índices de brechas de género, siempre señalan la desigualdad salarial como una de las brechas más persistentes en la autonomía económica de las mujeres. Y ustedes saben que la semana pasada el Banco Mundial sacó su índice de Women, Business and the Law y nos sacó una mala nota, estamos bajo el promedio latinoamericano, estamos en el lugar 80 de 190 países, y lo que mide ese índice precisamente son reformas en el ámbito de la economía. Y ahí estamos súper al debe con las mujeres en brecha salarial, en pensiones, porque tenemos ahí una discriminación importante. Probablemente lo único que se ha avanzado en cierta medida es en la parentalidad, si uno la mide desde el postnatal largo, el postnatal de 6 meses, pero ese postnatal también genera esas discriminaciones que tú, Nicolás, hablabas al principio. Si uno gana, si el hombre gana más, ¿quién se queda? ¿Quién se queda en el postnatal largo? Las mujeres, porque ahí hay un tope de ingresos que efectivamente hace que al año en promedio un 0,2% de los hombres solo se tome ese postnatal parental. Así que hay mucho por hacer. Yo diría que de las reformas de los últimos años, o sea, del último año, que han sido positivas, por supuesto que está la ley de deudores de alimentos, que es algo que realmente vale la pena destacar, porque acuérdense que los retiros también reflejaron esa enorme irresponsabilidad de muchos padres que no cumplen con sus deberes hacia sus hijos y por lo tanto afectando también a las mujeres. Así que diría que la evaluación es de dulce y de agraz, como dicen.
Consuelo.
Muchas gracias, Sepúlveda, Presidenta Ejecutiva de Comunidad Mujer, por haber conversado con nosotros en este Día Internacional de la Mujer.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Gracias,
Alejandra. Chao. Alejandra. Gracias. Chao. Esté muy bien.
8 de la mañana con 20 minutos.
¿Y ustedes cómo lo ven en su ámbito doméstico? Doméstico, no su casa, me refiero, su ámbito social, su familia, amigos, compañeros, trabajo.
Pensé que era el consultorio sentimental del doctor Cariño.
Pues también puede ser, si te quieres confesar aquí, yo creo que hay gente interesada en escucharla.
No, no creo.
Yo creo que sí.
Dudo mucho. Ver,
o sea, yo pongo límite para las confesiones que quiero escuchar, pero dale.
Oye, no, pero ¿sabes lo que dice la Alejandra? Yo creo que es esencial. Porque cuando, sobre todo en un doble sentido, y cuando hablamos del desarrollo del país y del aumento de la productividad y la mejora de los sueldos y superar lo que sucede con las mujeres, que nadie nos va a obligar a trabajar, pero crear las condiciones, o sea, si es que alguien se quiere quedar cuidando a sus niños que son chiquititos, o quiere quedarse cuidando a los adultos mayores que después pasan a tu cargo cuando uno ya es más grande y los papás y los abuelos, qué sé yo, envejecen, está muy bien. Pero por otra parte, que no existan las condiciones sociales que favorecen a toda la sociedad, ¿verdad? Para que las mujeres puedan optar y por lo tanto queda sin la posibilidad de entregar tus talentos, no solo para realizarte como persona, sino tus talentos para aportar a tu país. Sí. La verdad es que es una cosa sencillamente de locos, no tiene ningún sentido económico, social, ni de justicia. Ahora, un país pequeño, sí, como Chile, también te quiere tomar una decisión respecto, porque uno dice, ya, creemos una política nacional de cuidados, que es algo que sin duda no lo alcanzamos a conversar con la Alejandra, pero que sin duda va a estar de nuevo presente en la nueva constitución, ¿verdad? Que fue uno de los temas que pusieron las mujeres, Comunidad Mujer, entre otras, en la constitución, en el proyecto de la constitución anterior, en el fallado proyecto de la constitución, de crear un sistema nacional de cuidados. ¿Y cómo puedes crear eso? Pero claro, eso es carísimo. Si tú dices, ok, sal a cuna hasta los 2 años para todo el que la necesite y a costa del hombre o de la mujer o del Estado, digamos, que no se le cargue a la mujer. Y lo mismo para los adultos mayores. Eso probablemente es inabordable en un comienzo. Pero ver de qué manera te vas subiendo a ese carro para permitir algo que el país necesita, finalmente.
Yo creo que la mirada de la integración, del integrar a grupos que quedan marginados, y por esto hoy hablamos de la mujer, pero hay muchos otros grupos marginados que también se hacen esfuerzos culturales y legislativos de integrarlos, ¿no es cierto? Ya sea racial, ya sea sexual, ya sea como sea. Siempre. Tienes dos dimensiones. Tiene la dimensión ética, de que la persona se pueda desarrollar por igual, ¿no es cierto? Que tú la planteaste. Y tiene la otra dimensión, que es práctica, económica, si quieres, pero práctica. Bueno, los pobres son otros grupos que siempre están segregados, ¿no es cierto? Cuando un país, y aquí me voy a referir a la segunda, al interés que debe tener un país, más allá de lo ético, que es obvio, ¿no es cierto? Que toda persona tiene el derecho al potenciar sus talentos y sus capacidades. La otra es del interés común. Es muy torpe pensar o que una sociedad, sobre todo chica como la nuestra, margine a personas. Porque si tú marginas étnicamente, si tú marginas sexualmente, sí, si tú marginas por pobreza, hay un montón de talentos que ni siquiera los probaste. Y te decirle un caso muy bien, bien concreto, la cantidad de talentos y aportes que te pierdes. Voy a poner el caso típico, ¿no es cierto? Un tenista, no sé, un pianista o un científico, una científica, te perdiste porque, no sé, vive en un barrio marginal y nunca supiste ser un talento científico impresionante. Sí, claro. Y nunca llegaste, ni a siquiera saber. Llegaste a conocerlo.
Y la brecha en educación y un montón de cosas. Ahora,
Entonces, reducimos los 17 millones de habitantes, los reducimos a 10. Entonces,
o a cinco,
no sé, claro. Porque la prueba, la búsqueda de los talentos y de las posibilidades están en las personas que tuvieron acceso a una educación y tuvieron acceso a las posibilidades de hacerse ver y notar y poner al servicio del resto de la sociedad sus talentos. Entonces, la dimensión ética y la dimensión práctica. Somos demasiado pocos como para segregar gente. Tenemos que agregarlos y subirlos a todos.
Oye, tenemos información del IPC, pero yo quería cerrar un poco este tema con un aporte, lo mío es de lo más prosaico probablemente. Lo que pasa es que hay un tema que Alejandra Sepúlveda, cuando planteaba el tema de la brecha salarial, como sobre todo en los trabajos más altamente calificados, más se notan. Lo que pasa es que ahí es donde, y sobre en el sector privado estamos hablando, las brechas de tiempo de permanencia, de estudio en el extranjero, de un montón de cosas se empiezan a notar en el régimen de remuneraciones. Entonces el punto práctico es, una mujer puede haber sido brillante y puede que esté siempre en el nivel de remuneraciones equivalente a al hombre, pero no en el de sus capacidades, probablemente tiene más capacidades. Sí. Porque si efectivamente esa persona salió del mercado laboral un tiempo, eso son no es discriminación. Es que finalmente en la carrera por los talentos, el antecedente, lo que tú hiciste o dejaste de hacer, resulta muy importante. Entonces, cuando se mide, no, mira, es que una parte es por menos experiencia, otra parte es porque no hizo estudio en extranjero, claro. y al final es por discriminación de género. No, al final del día, todo tiene que ver con, no discriminación de género, diferencia por género, porque no es claro. Discriminación arbitraria, sino que es diferencia por género.
Entonces, sí, pues se habla de brecha laboral horizontal, claro. Respecto de aquellas actividades, aquellas profesiones que finalmente las mujeres escogen porque digamos, son más compatibilizables, claro. con los cuidados, con la vida puertas adentro. En fin, entonces ahí tú tienes unas brechas laborales horizontales y luego tienes estas que tú describes, Nico, que son las brechas verticales, que son las dificultades de ascender en las empresas, dentro de las empresas.
Claro. Entonces nos encontraremos, es muy probable que nos encontremos con una mujer sobrecalificada haciendo una labor equivalente a la de un hombre y con rentas equivalentes, pero que probablemente por calificación y por capacidad debería estar más arriba, pero se produjo un trancón por el hecho de ser mujer.
Y a lo mejor en la empresa y en lugares de mayor remuneración y de mayor competencia se va a ir solucionando este problema o esta injusticia o esta torpeza más rápido porque hay más focos puestos ahí y hay más medición y hay más preocupación. Pero todo esto tiene la cara oculta, la invisibilidad de este problema, y eso solamente va a cambiar si es que culturalmente cambia. Puertas adentro me refiero, ¿no es cierto? Donde no hay una medición estándar, donde nadie lo sabe probablemente, pero nosotros tres, que ya tenemos cierta edad, respetable edad, digamos.
Yo más
y empezamos a conocer el mundo de la tercera edad porque nos toca hacernos cargo de alguna manera. Yo por lo menos me he sorprendido, no muy gratamente, no en el caso personal por suerte, pero sí empieza a conversar, es tema más de conversación los padres, ¿no es cierto? Y empiezo a ver que allí la cancha sí que la noto, no tengo estadísticas, ¿eh? Insisto, es puertas adentro, en conversaciones informales con muchas personas, porque el tema me toca de cerca, ¿no es cierto? Cuidados de personas mayores, que allí sí que la cancha me parece, no sé qué sensación tienen ustedes del entorno en el cual les toca moverse, que allí sí que la cancha está desequilibrada en perjuicio de las mujeres que a cierta edad sienten que siendo ellas las mujeres o tienen que hacerlo, o sienten, y ese sería un problema, que sintieran que tienen ellas la responsabilidad de hacerse cargo de los padres y que no es igualitario, no es equitativo, que hay algunos que desaparecen de ese cuidado, y es un cuidado que es imposible de dejar, es caro, es difícil el cuidado del adulto mayor. Allí yo veo un problema. ¿Cómo lo ven ustedes? Es que yo me estoy aproximando de alguna manera hace unos años a ese tema y me he sorprendido.
Yo creo que depende completamente de la composición de la familia. Básicamente es un tema de cómo se compone la familia.
Ya, pero en condiciones.
Si en una familia hay adultos mayores que no requieren apoyo y los hijos son solo hombres, solo los hombres.
No, claro, a ti te tocó eso, que eran puros hermanos hombres. Entonces, pero por eso no nos referimos al caso personal nuestro.
No,
lo que ustedes
pero
perciben.
Es que lo he visto en otros casos. Porque no se da antes, y eso yo creo que hay una evolución, y lo estoy recordando por historia no familiar, de gente que uno conoció. Claro, eran las nueras las que se hacían cargo de los suegros cuando no había hijas mujeres. Eso no, ya no está ocurriendo. Ya no está ocurriendo. Me tengo la sensación que hay un cambio ahí.
Es que creo que también todavía estamos en una generación donde la edad determina lo que están haciendo las mujeres hoy mucho. Que se están haciendo cargo de sus padres. Todavía creo que no es llegar y comparar, porque también las carreras o las opciones laborales de las mujeres que
estuvieron súper condicionadas por el entorno actual.
Todavía están condicionadas por todo lo que estábamos hablando antes.
Entonces probablemente también sea el caso de que tienen más posibilidades y más disposiciones. Y cuando eso no ocurre, yo creo que es parejo.
Sí, estamos en un momento de transición evidente y es re importante entonces que gente más joven escuche esto, abra los ojos de esto para que no le pase, sobre todo a las mujeres que tienen 20, 25, 30, que no les vaya a pasar lo que le pasó bueno, a la generación de nuestros abuelos, por ejemplo. Nosotros estamos en transición, sin duda, por eso es tan tema.
8 de la mañana con 30 minutos. Se conoció recién el IPC del mes de febrero, que registró una variación mensual de menos 0,1%, es negativo, primera vez en mucho tiempo que es negativo. La variación a 12 meses llega a 11,9%, en contraste a tu lado, el mes precedente, no la encontré en el mes precedente, no sé por qué, pero bueno, había quienes planteaban, yo creo que nadie hablaba de negativo, pero sí se hablaba de un IPC bajo, básicamente muy influido por el sector transporte, por la baja de los combustibles. Recordemos que los combustibles empezaron a caer a partir de la última, de la tercera semana de enero.
¿Por dólar?
Dólar y no, y que los precios internacionales cayeron. Y que además se aplicó de una nueva metodología de cálculo del MEPCO. Y entonces
08 fue enero.
08 fue enero.
08 positivo. Sí. Ahora 0,1 negativo.
Claro, correcto. Sí, sí.
Sí, sí, claro que sí, es una estupenda noticia, porque acumulaba 12,3 a 12 meses en el mes de enero y ahora estamos
11,9.
Bueno, a esto se referiría Marcel cuando dijo que iba a ser considerable la baja, una baja sí. Considerable en
ahora, el tema, claro, y como te digo, la partida que más influye es alimentos y bebidas no alcohólicas con un 0,3%. Y transporte con un menos 2,7% y recreación y cultura con menos 1%. Esos son los que más influyen y los que se comen definitivamente el que logran finalmente el resultado de este IPC de menos 0,1. Hay algunas partidas como bebidas alcohólicas y tabaco que sube un 0,7, aporte un 0,7. Vestuario o calzado sube un 3,9, bueno, es esperable. ¿Marzo? porque claro, esto es el IPC de febrero, pero acuérdate que las ventas escolares empiezan ya al 15 de febrero.
¿Será eso?
Sí, yo creo que sí, claramente es eso. Pero se esperaba yo creo que un número tan bajo no se esperaba, pero sí se esperaba un número bajo por el efecto de la baja de los combustibles en el ítem transporte.
Una pregunta de cultura.
Pero una muy buena noticia.
Pregunta de cultura.
Básicamente por UEF, por un montón de cosas.
Eso, te iba a preguntar, la UEF, esto es ignorancia pura, pero la UEF, ¿se va a chantar la UEF ahora?
Sí, pues va a subir 0,1.
O se hace de cálculos.
No, cero va ahora. A subir, el valor del UF va a subir 0,1%.
Calcula con el último.
Con IPC. el último IPC.
No lo sabes.
Por eso que es un dato tan
relevante. Pero si es negativo.
Por eso, va a caer, perdón. Se va a calcular con el menos 0,1. Eso fue lo que dije, Consuelo. No, perdón, eso, quiero ser claro.
Va a subir menos 0,1.
Ah, perdón.
Que sí, como va a bajar.
Va a bajar, 0,1. Tienes toda la razón.
Es que eso sí que.
Lo diga.
Eso sí que es directo al bolsillo. Eso sí que es preocupación real de gente común y corriente. La UF al final.
Oye, ahora sí. No le saca los variables IPC menos alimentos y energía, tiene una variación mensual de 0,2, pero
subiendo.
Igual son otros
sí.
¿Cómo se leen las palabras de Rosana Costa ex post?
Que, a ver, varias cosas. Primero, bajó el petróleo, pero ya quedó en el nivel de abajo, entonces si sube un poco, ya no va a ser negativo en transporte. Ese es el efecto. Y en el largo plazo no debería ocurrir, digamos.
Es que yo ahora estoy viendo, o sea, trato de interpretar a Rosana Costa como que ella está mirando, que sabía que venía esto, que no descorchen champaña por este negativo.
No,
ella está
no.
Mirando la mirada más larga y que no necesariamente se van a seguir repitiendo las inflaciones negativas.
O sea, si seguimos rezando el rizo, Claro. Lo más es probable que los informes que tenía, porque el INE no lo entrega antes, no se lo entrega antes a nadie, pero sí el Central hace encuestas propias.
Eso.
Puede que las encuestas propias del Central estuvieran dando negativo, pero es decir, muchachos, viene una buena noticia, pero no salgamos
a una golondrina no hace verano.
Una golondrina no hace verano.
Que, yo creo que eso es lo que quiso decir Rosana Costa, los matices, y lo dijimos antes, que era probable que esté tratando de... No es que ella vea que hay un riesgo inflacionario hacia adelante, pero que vea que puede haber vaivenes y puede ser, no ponerse a cantar victoria antes, por lo tanto, si alguien va a empezar a apostar a que van a bajar las tasas pasado mañana rápidamente por este 0,1 negativo de un mes, no esperen eso. Yo creo que eso se refería con los matices.
Pero las cosas se construyen pasito a pasito.
Por eso.
Y esa es una, y esta es una muy, muy buena.
Mostaza Merlo
noticia.
Ya lo dijo. ¿Ah? Mostaza Merlo ya lo dijo.
¿Qué dijo?
Paso a paso.
Paso a paso.
Cuando le dijeron Mostaza, ya son campeones, te sentís campeón. Paso a paso.
¿Quién es Mostaza?
Mostaza Merlo. Un técnico.
Un técnico muy famoso.
Argentino, jugador. Pero es muy bueno. Mostaza, ¿te sentís campeón? Estaban todos los hinches. Venga. Paso a paso.
8 de la mañana.
Es filosofía popular.
8 de la mañana con 35. ¿O tú querías aportar algo más, Consuelo, perdón?
No.
Es que después del Mostaza Merlo ya...
¿Pero qué?
No tenemos nada más.
Nada podría superarlo.
¿Está proscrito Mostaza Merlo en este programa?
No, para nada. 8 de la mañana, 35 minutos. Consuelo, Matías, perdón.
Ay,
me enredo, ya, me enreda.
Discriminación, usted me discrimina a mí.
Sí.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Suma a tu equipo los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Design to Rent, de Activo Inmobiliario, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchile Inversiones quieren que sepas la importancia de tener una APB. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Nuestros amigos de GTD siempre apoyando a sus clientes gracias a su robusta infraestructura terrestre respaldada por su cable submarino Pratt, mantuvieron la conectividad en las zonas afectadas por los incendios en el sur de Chile, clave para mantener la resiliencia operacional del país. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
En lo del cable Pratt es una cosa bien impresionante. Bueno, perdón, lo comentamos alguna vez porque es bien interesante todo eso. Ya no necesitas ir a la clínica si tu hijo o tú tienen tos, fiebre o dolor de garganta. Consulta de forma rápida y oportuna con los especialistas de teleurgencia de Clínica Alemana. Hazlo en clinicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Mujeres, mejores equipos.
Mujeres, mejores ideas.
Mujeres, mejores ambientes.
Mujeres, mejores resultados.
Mujeres, mejores liderazgos.
Mujeres, mejores.
Súmate al movimiento de la H que potencia el rol de la mujer en los espacios de trabajo. Porque con mujeres somos mejores empresas. Conoce más en www.h.cl/mujer2023. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
A ver, y seguro, otra vez no encuentro nada.
¿Qué pasó, viejo?
Estoy intentando contratar el seguro obligatorio para pagar la patente.
Ah, es que estás en el lugar equivocado. Tienes que entrar a consorcio.cl.
¿A consorcio.cl?
Sí, vos puedes contratarlo 100% online, fácil y sin fila.
Oye, gracias. Estos cabros de ahora se la saben todas.
Ándate a la segura. Entra ahora a consorcio.cl y contrata tu SOAP 2023. Simple, rápido y sin trámites. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Voy yo. ¿Aún no compras el seguro obligatorio 2023 para tu auto? Consorcio te facilita esta tarea. Contrátalo 100% online y sin trámites. Ándate a la segura y contrata tu SOAP 2023 en consorcio.cl. Más fácil y simple, imposible.
Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl.
Consuelo Saavedra.
Perdona, porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Realiza tu depósito directo en tu sucursal virtual.
Matías, pillamos pajareando a la consola. Sí, me falta
más,
una.
Consuelo, te pido más atención de aquí en adelante.
Primera vez en la vida. Primera vez en la vida. Qué bueno. Somos todos humanos. Somos humanos.
Lo digo en serio porque ya estoy aburrido aquí. Aquí ya lo hago público. Te pido más atención.
Perdóname que te diga, pero ¿sabes por qué estás distraída?
Estás leyendo sobre Mostaza Merlo.
No me mandé.
Estás investigando sobre Mostaza Merlo. Bien, cultura popular.
MetaGo es la mejor opción para tener tu auto nuevo sin ningún trámite. Suscríbete a un plan flexible con o sin pie, elige el modelo y listo. Aprovecha que hay descuentos únicos en marzo. Cotice, suscríbete en metago.mita.cl y solo disfruta manejar. 8:43 sin Mostaza Merlo.
Oye. Muy bien, Camilo, estaba leyendo, ha venido una entrevista a Pellegrini estupenda en el Guardian.
¿Ah, sí? ¿A Manuel?
Sí.
¿Pellegrini?
A ver, mándate con algún titular.
No sé, porque no entiendo nada de fútbol, pero...
Pero dice va a ser entrenador de selección chilena, va a volver a la U, las cosas importantes.
¿Habló de política?
No, hasta la parte que alcancé a leer, no decía nada. Parece que viene a jugar acá con el ¿qué equipo? Debería saber.
Royal Betis. ¿La escuchaste, no?
Royal Betis.
El Real Betis.
En español. Pero, ya, oye, habló de política, ¿no?
Que la leí en inglés.
Sí, estaba publicada en inglés,
creo. No, si yo solo me estaba quejando gracias a mi jefa querida, que no me había mandado la pauta, entonces ¿cómo querían que anduviera leyendo la versión?
Perdón. Oye, yo me acuerdo hace muchos años vi una representación de Esperando a Godot, pero hace muchos años.
¿Teatro La Católica?
En el Teatro La Católica creo que fue, ¿no?
Yo me acuerdo.
Creo que fue en el Teatro La Católica, sí. Pero en la Sala Antonio Varas, yo creo que fue. Teatro de Chile, creo que fue en la Sala Antonio.
¿Por qué estamos hablando de...?
Pero una representación ahora de teatro que se llamaba Esperando a Godot.
Sí.
Y como la vi hace muchos años, pero de verdad, cuando digo muchos, son muchos, el recuerdo que tengo yo eran dos personajes que conversaban entre sí, que se peleaban, y los dos, lo único en común que tenían era, se habían encontrado en un camino, ese es el recuerdo que tengo, y lo único en común que tenían es que los dos estaban esperando a alguien, y en algún minuto se dan cuenta que los dos están esperando a Godot. Uh-huh. Y pelean y se hacen amigos y se desamigan, etcétera, etcétera, y cada cierto tiempo aparece, habían dos personajes que eran bien raros, que aparecían de repente, pero hay uno que aparece cada cierto rato, y esta era una versión, yo creo que tenía un poquito, le estaban tratando de dar alguna connotación humorística inclusive, porque aparecía de repente un tipo que venía, oiga, los que están esperando a Godot, no, Godot no viene hoy, mañana sí. Y todos los días era, no viene hoy, mañana sí.
Hoy no se fía, mañana sí.
Entonces ahí me acordaba de hoy no se fía. Bueno, con el cambio de gabinete está apareciendo Esperando a Godot, pero perdón por los amantes del teatro y los amantes de obras como esa, porque probablemente el resumen que hice es muy malo y tiene que ver con el recuerdo que me quedó en la cabeza de mi adolescencia, debería haber Esperando a Godot. Pero la verdad es que el cambio de gabinete ya un poco se parece a eso, o sea, es una cosa muy rara.
Esperando Godot del Teatro del Absurdo, gracias a Wikipedia, de Samuel Beckett. Para dar el contexto. Ya. El cambio de gabinete. Yo tengo la sensación de que se transformó como en un... A mí me encanta Insulza Salinas porque tiene es bastante vuelta el Panzer, que dice cosas como que nadie quiere decir, como que le sobra el anuncio de cambio de gabinete, tengo la sensación. Salvo en los subsecretarios y seremías, que sabemos que ahí hace falta. Pero en el gabinete...
Ha hecho una defensa Antonio Urrejola,
pero...
Es que ahí hay algo personal...
Sí,
hay algo personal. Trabajó con ella muy cercanamente y tuvieron un encontrón muy fuerte para el caso Grossman.
Sí, o sea, pues, hubo reconciliación.
Digamos. Aquí hay reconciliación, pues. Cuando Antonio Urrejola, por razones técnicas, explicó...
Toda la razón, se me había olvidado.
Claro, y explicó por qué Chile no le iba a dar apoyo a Grossman, Insulza fue muy duro con ella, como todos los ex cancilleres, como todo el grupo de todo ese grupo, todo ese entorno, y Antonio Urrejola defendió con estoicismo, frente a un ataque muy duro de muchos, incluidos sus cercanos. Ella era muy cercana incluso a Grossman y su familia, pero ella dijo, yo tengo que responder como canciller, no como amiga de Grossman ni de Insulza, con quien trabajé. Y fue muy duro y resistió, porque ella tenía razones técnicas por las cuales no presentar a Grossman como el candidato chileno al Tribunal Internacional de Justicia. Y esto yo veo que es una reconciliación entre Insulza y Antonia Urrejola. Pero en fin, yo voy para otro lado, porque Insulza dice, ¿por qué no esperamos el cambio de gabinete a mayo? ¿Cuál es la
urgencia? Carol Urrejola.
Antonia.
O sea, perdona.
Carola, una muy buena amiga.
Sí, es que junté dos cosas, porque iba a decir que sacó a Carola Muñoz.
Sí.
Exacto. Que era su jefe de gabinete, ¿ya? Y la reemplaza por un diplomático de carrera que se llama Felipe Cousiño, ¿ya? Que es el actual director de Seguridad Internacional y Humana de la Cancillería, y Carola Muñoz, que aparece en los audios filtrados, que estuvo trabajando todo este año codo a codo con la ministra, muy cercana, etcétera, etcétera, se va a la parte cultural.
Una de las que más metió las patas en las filtraciones. O sea, hay varias metidas de pata, una la filtración misma, pero en los contenidos ella es la que habla de la subsecretaria... De la Fuentes. Subsecretaria Fuentes, de Jimena Fuentes, cuando le interpreta intenciones, le asigna intenciones respecto, en el caso, ¿te acuerdas tú ¿cuál era en el caso del barco inglés, me parece, o en el caso
del barco del destructor inglés? Sí.
En alguno de los casos, claro. Entonces yo creo que esa relación quedó muy fracturada, porque ella reveló un poco la forma de pensar del círculo de Antonio Rejola en la Cancillería. Bueno, pero los ministros
el hecho que haga un cambio de jefatura de gabinete ahora
es que está empoderada para hacer cambios, ¿o no?
O que evidentemente sigue en el puesto.
Por eso, porque si alguien que está pedido
una señal, o está enviando una señal para seguir en el puesto.
Si Antonio Rejola hace un cambio de ese nivel de su jefa de gabinete ahora, es intentando salvarse porque algunos creen que la van a sacar, o porque ella tiene, como siempre lo ha tenido, una cercanía muy particular con el presidente desde antes, desde que ella era observadora en Nicaragua, fue asesora de alguna manera del presidente en esa materia, por eso el presidente Boric tiene la mirada que tiene de Nicaragua y que se ha peleado con su entorno muchas veces, gracias a la ayuda y a la asesoría de Antonio Rejola, o porque ella sabe y cuenta con el respaldo del presidente para poder hacer un cambio de este tipo. Los ministros que hacen en este contexto cambios, hay que leerlos, o se pueden leer de distintas maneras. El mercado apuesta a que se queda Antonio Rejola en el cargo que está. Y no se sabe mucho quién saldría. No se ha filtrado nada.
Sí. Él entiendo que el presidente de la República después de una pauta ironizó que había un diario que tenía escondido, que tenía encerrado a los periodistas, que no los dejaba salir, elucubrando sobre el cambio de gabinete. Oye, un dato, me dicen que el Teatro de la Católica, el 94, presentó Esperando a Godot, con Eduardo Barril y Ramón Núñez. Yo tengo estoy convencido que yo la vi de chico, mucho más chico, lo que he tenido. 14 años, entonces.
La he dado mil veces.
Pero creo que no fue el Teatro de la Católica. Pero esto ya se parece a Esperando a Godot o Esperando a la Carroza. Uno podría. Porque no es hoy día mañana así. Todo haría pensar de que va a ser bastante más deslavado de lo que en algún minuto se planteó, y tiene que ver con encuestas, tiene que ver con situación económica, tiene que ver con una percepción interna que empieza a aumentar, me dicen, al interior del gobierno, de que me decían que al interior del gobierno, después de la última CADEM, decían, estamos igual a como estaba Piñera en el segundo año, igual a como estaba Bachelet en el segundo año, normalizamos la situación, y por lo tanto, ¿cómo vamos a tomar medidas extremas si la situación está normalizada? 8 de la mañana con 50 minutos. Consuelo, el tema de pensiones está dando.
Se están abriendo las cartas.
Las cartas en muchos lados.
Pensiones, disculpa,
Pensiones. No, ISAPRES. ISAPRES,
chuta. Que teníamos en la pausa.
ISAPRES, conversemos un poco de ISAPRES.
Sí, hablemos de ISAPRES y dejemos el otro tema mañana, que es igual de actual. No, 1.400 millones de dólares, se dice muy fácil.
Pero es cifra que no es oficial.
Es que la historia es bien compleja. ¿Te acuerdas de esta reunión tan polémica que tuvieron que cambiar la reunión con los expertos porque no se habían juntado todavía con el Parlamento y el Parlamento se enojó, entonces suspendieron la reunión para que fuera la otra? Bueno, entonces en el Parlamento, miren, los números preliminares que tenemos dan que las ISAPRES tienen que volver esto en tal tiempo y a cambio, y para que lo hagan, les vamos a congelar el retiro de utilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por favor no den a conocer el número porque el número no es oficial. Bueno, ¿cuánto se demoró en saberse el número?
Claro, está bien, pero vamos a dar ese número por bueno, vamos a darlo por bueno para el análisis, y las ISAPRES inmediatamente, aunque no es oficial, salieron a decir que
la situación de ISAPRES es una cifra. Son las utilidades del sector en los últimos 30 años,
Más que los últimos 33 años, eso leí yo.
Sí, por ahí.
Y que sería desproporcionado, y no tiene que ver, y de alguna manera la ministra ha dicho que esto va a ser gradual. Si ese es el número, algunos dicen no se trata de gradualidad o no, ese número sencillamente no da. Y ayer hablamos con el ex superintendente de salud en la tarde y decía que cree que en el gobierno, si es así, lo que está haciendo es ganar tiempo para fortalecer FONASA para que sea un receptor más adecuado de las personas que lleguen.
O sea, la decisión de terminar con la ISAPRE estaría tomada.
Es la mirada de él. Pero esperemos que la ministra, que ha sido prudente, dé a conocer cuando corresponda todos los detalles de esta ley corta que se va a presentar a fin de mes.
Lo que no entiendo mucho es, ponte tú, a la salida de la reunión el día lunes, yo leía las declaraciones de algunos de los parlamentarios. Entonces, por ejemplo, Francisco Chaguán, de RN, a la salida de esa reunión el día lunes, decía, valoramos que el Ministerio de Salud haya escuchado nuestra propuesta, valoramos que haya escuchado a todos los sectores, las propuestas, la cita, la conversación va en la dirección correcta en términos de poder avanzar en un equilibrio financiero que permita garantizar los derechos de los 3 millones de chilenos que están afiliados a las ISAPRE. Todo como súper positivo. Y resulta que hoy día en los diarios lo que se recoge es que está todo el mundo ultra preocupado, incluyendo Chaguán.
Claro, porque lo que pasa es porque, a ver, si a ti te dicen que un número es un número tentativo, que lo estamos viendo, que vamos a ver cómo nos arreglamos, entonces ya hay voluntad para que haya una ley corta que resuelva este problema. Y después se filtra que el número son 1.400 millones y la gente, y nadie lo desmiente, entonces resulta que no era tan discutible. No sé, estoy rizando el rizo, ¿eh? No quiero tratar de entender al senador Chaguán. Que es bueno para cambiar de opinión, pero estoy tratando de entender, porque me imagino que habrá sido algo así. No tengo otra explicación. No tengo otra explicación para eso.
Sí, pues que ahora dice, bueno, las proyecciones que hace el ministro son de un monto, o sea, que hace el ministerio son de un monto sideral, pagarlo en 24 meses es prácticamente imposible.
No,
lo estoy citando a él porque me llama la atención dos declaraciones tan diferentes, y porque preside la Comisión de Salud, entonces, y porque es de oposición. Entonces, claro, criticando en él, claro, en particular.
Cartón, digamos, completo, claro.
Oye, hay una realidad del puerto de un buque, que salvar a una industria, menos las ISAPRE, que no tienen muy buen...
Ojo, en términos generales, yo te diría que entre quienes están... Sobre todo quienes tienen enfermedades crónicas, quienes están adscritos a programas GES, no van a ser tan indefendibles.
Pero te quiero decir, es que el típico es el caso a caso o la mirada global. La mirada global, sí. País, defender una industria siempre es difícil. Defender a la ISAPRE va a ser probablemente más difícil incluso. Pero olvidémonos de cuando Barack Obama dijo esto que, no sé cómo lo dijo, no me acuerdo, pero era muy grande, too big to fail, ¿te acuerdas? Para los bancos. Hay un momento en que hay una industria donde si hay que salvarla, tú pagarás después, un crédito largo, pero hay industrias que en algún momento hay que salvar porque la caída de una determinada industria puede ser una contaminación a una economía completa, y es más caro dejarlo caer.
Que tiene que estar fuera cualquier opción.
Que sea realista.
Que haya plata pública. Consuelo.
Salvo que hay un pago a largo plazo, no. Como la deuda, ¿te acuerdas la deuda?
Sí, la deuda subordinada.
Subordinada, la banca.
Que en su minuto, hoy día no sería aplicable. Consuelo Saavedra, nos vemos mañana, ¿te parece?
Nos tenemos que ir.
Me parece.
Chao, nos vemos mañana. Que te vaya bien. Concéntrate. Tómate la pastilla. Chao. Gracias.